Hola, buenas tardes. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mike, que no estás aquí, buenas tardes. Jorge, que no estás igual, buenas tardes. Carmen, buenas tardes.
Luis,
buenas tardes.
En fin, damos buenas tardes a casi todos, los que no están, sí. Que son más que los que estamos.
Hoy va a ser el último programa del año, vamos a coger vacaciones. Pero voy a empezar con una cosa que la verdad sea dicha, que me llega en el alma. Y llevo un día de dolor con ello. No de dolor, llevamos días y es que cada vez que lo pienso se me revuelve un poco el estómago. Os voy a comentar una pequeña historia de una persona de Tomás que se murió, un señor catedrático que daba clases en la universidad. No me acuerdo ahora mismo del apellido. El hombre murió y dejó un testamento. Y en dicho testamento le dejó sus donaciones a la gente necesitada y a proyectos de ONGs o proyectos como el nuestro Volviendo al Campo. Tomás Díaz se llama. Tomás Díaz. Este hombre donó a la asociación Volviendo al Campo una cierta cantidad, no en dinero, sino se lo dio en, como se dice, en participaciones de banca. Fue el Banco Santander donde lo tenía. Nosotros que estamos necesitados de ese dinero, os hablo de hace 2 años, estamos necesitados de ese dinero, fuimos a la banca con el testamento, con todo ya todo pasado por notario, todo arreglado. Y siempre eran largas, nos daban, nos decían, nos vamos a llamar, nos dieron una pequeña cantidad, pero falta bastante. Seguimos yendo al banco, el banco ya les avisaremos, no nos avisan, nos movimos dirección Valladolid, fuimos a la central, nadie nos cogía el teléfono, nos atendió una chica majísima. Ella fue la que se encargó y dice que nadie os coge, nos cogieron. Pero nosotros seguimos insistiendo que ese dinero era nuestro, nos pertenece a la asociación y lo necesitábamos. Ellos con sus trucos, que yo no sé cómo los tienen, yo no sé si el banco es el poder, como digo yo, es el poder. Todavía no nos ha contestado y esa cantidad de dinero está en manos de ellas. ¿Qué hay que hacer para que la banca sepa respetar a las personas, sepa respetar las decisiones que toman ciertas personas, como ha sido el testamento de Tomás Díaz, para que se lo devuelva a quien les corresponde? ¿Quién es la banca? Yo me pregunto. La banca es la dueña de todos nosotros, pues, de todos los partidos políticos y de todo.
Pero no lo dudes, además.
¿Y le parece poco que por 10.000 euros sea incapaz de decir ustedes tienen razón, es suyo el dinero que todavía no lo haya dado?
Pues yo creo que de muchos pocos hacen muchísimos muchos, porque a todos los que tenemos nada nos sangran, pues imagínate si es que nos sacarán beneficio de todo eso.
¿Cuántos hay en la cárcel por robar un bocadillo?
Ya.
¿Cuántos están en la calle que están robando a manos abiertas, como es ahora mismo la banca? La banca ahora mismo es el Estado, como digo yo. La banca nos controla y hace un favor al Ministerio de Hacienda. Eso menos que pagan personal y eso más que tiene. La banca eso menos que paga impuestos, porque sabemos que paga muy poquitos impuestos. ¿No podemos ser dueños de nuestro dinero?
Pues hoy mismo si vas al banco te dicen que tienes una serie de condiciones para sacar un dinero. Tienes que pedir con antelación pues, si sacas una cierta cantidad. Y lo que sí es cierto es que la banca, cuando se hundió la banca o la banca no hizo buenos negocios, este mundo entró en crisis. Y la crisis fue muy seria y tuvo que la sociedad en sí, porque en el fondo fue la sociedad quien rescató a la banca. Y hoy siguen teniendo unos beneficios muy grandes y no se acuerdan de cuando les rescataron.
Sí, pero yo me sigo haciendo la misma pregunta. ¿No puedo hacer lo que a mí me dé la gana con mi dinero?
Creo que hubo un jugador francés, ya no me acuerdo en concreto cómo se llamaba, que decía que un cierto día teníamos que ir a pedir todos el dinero que teníamos en los bancos. Y sería la única forma de ponerles en orden, porque esos, porque los bancos no tienen dinero, lo tienen invertido en acciones o lo tienen invertido en bolsa o en mil empresas, y esa sería la única forma. Claro, Cantona se llamaba el jugador en concreto, mira, Cantona, ahora me acuerdo, y ese decía, creo que era sobre el 5 de diciembre de no sé qué año, decía que había que ir todos. Claro, fue una mínima parte.
Claro, pero sí, esa sería la única forma. Y yo creo que ni aún así se le pone a la banca en un brete. O sea, tiene capacidad para decir qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y aunque sea tu propio dinero, decir no te lo doy y tal. Sí, no sé. Ya ves que la iglesia también es un hueso duro de roer y decimos con la iglesia hemos topado. Pues no te quiero contar cuando topamos con la banca. No sé, este amigo tuyo, Juli, ¿ha fallecido ahora?
Hace dos años.
Ha dejado el testamento.
Y en el testamento aporta a la asociación Volviendo al Campo una cantidad de, yo no sé si son 12 o 14 mil euros. Se ha cobrado un poquito y el resto la banca todavía no le devuelve. Es el Banco Santander, digo que pues, no andará sin dinero ni nada. Ya,
pues es cuestión de que sigáis insistiendo, de que sigáis reclamando, de que con los papeles del testamento, que supongo que eso tiene que ser un aval importantísimo, lo recuperéis cuando podáis, pero vamos, que no dejéis de insistir.
Pero que nos cansamos de hacer visitas al banco, nos cansamos de ir a Valladolid, nos cansamos de llamar por teléfono. Ellos no nos llaman, eso está claro. Muchas veces ni nos cogen el teléfono, nos coge el teléfono a la mujer que está o el hombre que está trabajando en ventanilla, espere usted, que le paso, que le digo, que no sé qué. Yo creo que se ríen de nosotros, creo. Y a mí me parece muy triste que yo con mi dinero, como cualquier persona, no pueda hacer lo que le dé la gana.
Lo que
se le ocurra en ese momento de decir yo cobro mi sueldo, cobro mi pensión o lo que sea, y yo quiero mi dinero para irme donde quiera y hacer lo que quiera.
Bueno, yo,
y no que no que me den lo que ellos quieren.
Es una problemática que no tengo, ¿verdad? Porque como yo cobro mi dinero y me da justito para comer, pues de alguna manera yo con la banca tengo pocos problemas de ese estilo. No, a lo mejor eso es para quien tiene dinero en la banca, también puede ocurrir.
Ese tema que estoy hablando de Tomás Díez, que pasó su parte a la asociación nuestra, nos donó en su testamento, nos pasó con mi padre,
que sí,
todavía no lo hemos cobrado. Ojo, que hace años que ha muerto.
Pues sí.
Porque mi padre tuvo unos ahorrillos, lo metió en el banco, dice, bueno, pues si lo voy necesitando, ya sabes que la gente mayor, mi padre, que yo le conocía bien, el hombre era ahorrar. Cuando fuimos al banco a retirar el dinero, que si tu padre lo metió en tal sitio, que si tu padre lo metió de tal forma, digo, mirad, mi padre no entendía nada de eso. Mi padre quería que ese dinero le diese un poquitito más, porque su pensión era baja. Digo, no me digáis que mi padre sabía. Mi padre no sabía nada y ese dinero es nuestro. Pues todavía no lo hemos cobrado.
Pues hijo, estás cubierto de gloria, porque si te lo ceden en el testamento, un benefactor importante, y no cobráis. Y tu padre tampoco puedes disponer de ello. ¡Ay, Juli!
Pero como nosotros hay muchísima gente.
Ya.
Pero o sea, a lo mejor son super... de esto aquello que se llamaba super... las preferentes.
Ya, lo sí. Mejor era eso.
Pero mi padre sabía lo que eran unas preferentes.
Pues ya. Hombre, yo...
Yo creo que no.
Mi padre tenía subordinadas y tuvimos que denunciarlo. Y en el juicio dio la casualidad de que, bueno, no es que dio la casualidad. Estaba claro que la habían engañado y como la habían engañado, pues nos tuvo que devolver el dinero.
Yo el otro día leía la noticia que más duele todavía, más duele, y decía... ¿Qué puede hacer la banca este año? Parece que no sabe lo que va a hacer con unos beneficios de 16.000 millones de euros. No se les cae la cara de vergüenza.
No se les cae porque es, pues forma parte de su manera de trabajar. Como es, cuantos más beneficios, mucho mejor.
Los bancos trabajan para sacar beneficios. Y como toda empresa trabaja para sacar beneficios. Y ellos, pues, que andan con más dinero, pues...
Entonces son los mayores ladrones que puede haber ahora mismo en un gobierno, en un estado, en la política, de todo. Vergüenza me daría decir que tenemos unos beneficios enormes cuando hay gente que acaso está más necesitada y no disponemos de nuestro dinero. Voy a ir cambiando un poquito del tema porque hoy tendremos otro poquito que hablar de otras cosas. Jesús, cuéntame algo de lo que pasa.
¿De cuál? ¿De la agricultura?
Pues de lo que quieras.
Creo que mañana hay una manifestación en Bruselas.
Eso he leído.
Va a haber una manifestación en Bruselas y van a ir también organizaciones de aquí de España. Calculan que va a haber en Bruselas unas 10.000 personas. Y creo que el día 19 también la UCCL se va a concentrar en Madrid. Entre otras cosas, están pidiendo pues que no se rebaje el 22% del presupuesto. Creo que España va a dejar de recibir sobre 900 millones de euros menos. Eso va a significar que los precios, si ahora nos estamos quejando de los huevos o del lechazo, de todo esto, va a seguir aumentando los precios. Y otra de las causas va a ser que están pidiendo es las normativas estas, ¿cómo se llaman? Espejo, las cláusulas espejo, en el cual esto quiere decir ni más ni menos que todo producto que venga aquí tenga las mismas condiciones que tienen los productos europeos, que no vale venir desde Marruecos o desde Argentina de cualquier manera con una trazabilidad sin trazabilidad, mejor dicho, porque esto ya ni tratan de. Y creo que eso es una de las grandes pérdidas y de las grandes condiciones que hay. Ahora mismo Castilla y León está vendiendo los productos al precio europeo, pero sin embargo los costes de abono, los costes de esto son costes españoles que ponen las multinacionales aquí en España, y creo que es muy importante. Luego están diciendo que va a haber una Europa, dos Europas a distintos niveles, una que puede ser los países industrializados y luego los países más agrícolas. Parte de este presupuesto que han reducido va a ser principalmente para armamento. Ya no solo con la guerra de Ucrania, que bueno, parece ser que la guerra de Ucrania se va a acabar, pero ese armamento va a seguir haciéndolo, porque esto ya no es. Esto es un presupuesto desde el 2028 al 2034, lo cual quiere decir que me imagino que la guerra de Ucrania se habrá acabado, porque si no.
Exterminan Ucrania.
Acaban con los ucranianos.
¿No os dais cuenta que en todo este tema, cuando dicen que quieren invertir porque va a entrar en guerra, etcétera, etcétera, ¿no crees que se están favoreciendo a las grandes empresas?
Hombre, yo creo sencillamente que las multinacionales. De todos los aspectos, ya no solo agrarias, sino también industriales, lo que estamos hablando de los bancos son en el fondo multinacionales también, pues las multinacionales controlan todo el mercado, controlan absolutamente todo. Si cuando los bancos hubo una crisis, aquí mañana puede haber, porque sencillamente han matado 2.000 gallinas o 1.000.000 de gallinas, los huevos en vez de valer 2 euros van a valer 4 o 15, da igual. Nos quejábamos o nos tirábamos de los pelos cuando oíamos decir que en Estados Unidos valían a 6 euros la docena, a 6 dólares la docena. Y ahora lo tenemos ya aquí prácticamente lo mismo.
Que yo el otro día les pagué a 9 euros y pico, ¿eh? En Italia.
Sí, ya lo contaste el otro día. Ya lo contaste el otro día.
Vuelvo a decirlo, lo hemos dicho en muchos programas, es triste que se juegue con la alimentación de las personas. Es muy triste. Es más que triste. Vergüenza, vuelvo a decirlo, me daría que nos gobiernen y estén favoreciendo ahora mismo a las grandes empresas. Ahora va a ser en armamento y en la alimentación de gente que tal vez no lleguen al mes porque los sueldos son bajos, las pensiones son bajas, porque no ha subido lo que tenía que haber subido. Según sube el nivel de vida, ellos tenían que haber subido lo mismo, lo que decía Jorge el otro día.
Eso está siempre directamente, inversamente proporcional.
No sé.
No solucionamos.
Jesús, Ayer o antes de ayer había algún político que decía, si nos vamos a enfrentar a problemas de que van a restringir un poquito de dinero de la PAT, habrá que hacer nuevas buenas inversiones y más inversiones en nuevos regadíos y en temas del campo. Si cuando vas a hacer una inversión en nuevos regadíos nos ponen nada más que trabas.
Una de las reducciones es a las nuevas incorporaciones. Las nuevas incorporaciones, creo que Castilla y León lleva 2 años, no sé si este también, dando dinero para la que la gente se jubile y que lo cojan gente joven, nuevas incorporaciones. Creo que una de las reducciones también va a ser para las nuevas incorporaciones. Yo me pregunto, ¿qué edad tiene la población en el campo?
Muy mayor, es muy mayor. Muy mayor.
Yo creo que las 2/3 partes pasan de 55 años.
Sí, señor.
Creo que hay un 2% más o menos de menos de 30 años. Y yo, volvemos a lo mismo. Cuando no haya alimentos, ¿de qué se va a funcionar? ¿Tendremos que traerlos de fuera y los de fuera nos los van a dar de balde?
Exacto, es el mercado que se está buscando.
¿Nos lo van a dar
de balde? Es el mercado de algún lado.
Ahora mismo se está prácticamente hundiendo el sector remolachero, que era el sector más moderno, más competitivo que había en este país, y ahora va a desaparecer prácticamente. Se va a tener que traer azúcar por ahí de Brasil o de Argentina o de donde sea. Yo me imagino que no va a ser de balde.
A ver, Jesús, vamos a volvernos un momento como si seríamos brasileños, para entenderlo mejor. Hemos hablado del tema de azúcar que se va a traer desde Brasil. ¿En Brasil hay agricultores pequeños, medianos, que estén produciendo azúcar o son multinacionales que tienen...
No, las explotaciones de Brasil...
Unos latifundios enormes y están produciendo azúcar.
De 20.000 claro, hectáreas,
que son empresas grandes.
De azúcar, en la mayoría de los casos, con trabajadores medio esclavizados.
Esclavos.
Medio esclavizados, ya no digo esclavos, ya no me atrevo a decir tanto.
Sí, sí, hay que decirlo,
esclavizados, y... Creo que leí un artículo sobre los niños de San Pablo o de estos sitios y que decían que muchos aparecían en las explotaciones de la caña de azúcar.
Aquí no, en España, no tenemos ese problema y ojalá que no le haya. Pero existe algo parecido en la famosa explotación de la gente. España ahora mismo tenía que recurrir o tenía que pensar que tiene que producir, tiene que invertir en el campo, tiene que ayudar a la gente. No puede permitir que se pase de un campo de algo a un campo de nada. La gente cuando desaparece del campo, que son mayores, o se mueren, porque hay que saber que muchos se jubilan y siguen con el campo porque su pensión no les da, no vamos a entrar en ese debate, su pensión no les da y tienen que vivir y siguen llevando el campo. ¿Qué pasaría si ahora mismo en España van dejando el campo, pueblos como el mío, como pueblos de la zona vuestro, viene una empresa y se compra 4.000 hectáreas? Porque ya no hay nadie produciendo, pero ella se la compra y va a hacer esclavos a la gente. A trabajadores van a ser esclavos de ella.
Yo, por mi zona, estás hablando de que la gente compra, que está a orilla de la Ribera del Duero, empresas muy grandes... Cogieron muchísima tierra, compraron muchísima tierra y los agricultores no podían competir a esos precios porque la agricultura da lo que da.
Sí, señor.
Y la construcción daba lo que daba o chorizos palacios en concreto. Y puedo decirte que hasta el señor emérito también tiene por allí
y
la Rocito y toda esta gente.
Claro, esos son dineros que son no dineros vienen del campo, que... invierten. Hay una explotación.
Con lo cual los agricultores no pueden competir con eso.
Competir
claro,
con esta gente.
Ya no,
y
ya
de hecho,
se genera
de hecho,
ahí una mala
de hecho,
praxis.
De hecho, ahora mismo hay una crisis, pero bueno, han intentado comprar viñas para comprar tierra para poner viñas y no podían competirlo. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Baltanás.
Pero
Baltanás,
Jesús,
en concreto con el señor Braulio.
Sí.
El señor sí. Braulio se está quedando con medio Baltanás y tierra que sale, tierra que es del Braulio.
Sí.
Tierra que es de Braulio. Y esto, pues la gente lo siente, con lo cual los agricultores se van yendo.
Pero tú sabes, Jesús, que esa gente cuando necesitan trabajadores no van a coger trabajadores en condiciones bien experimentados. Van a buscar gente migrante que les paga 4 pesetas. Es lo que va a pasar y está pasando en muchos países, en estos países que estamos hablando de América. Yo soy de los que digo, aunque tengas una parcelita pequeña, nunca la dejes, déjasela a tus hijos, a tus nietos, que nadie venga a decir lo que hay que hacer, que se apoderen de nosotros y nos esclavicen. Yo se lo digo a todo el mundo, mantener el campo y el que a trabajar en el campo y a producir como podamos, que no nos adueñen de lo que no es suyo, que queremos ser dueños nosotros. Vamos a zanjar un poquito también este tema. Fortu, cuéntanos algo.
Mira, primero voy a decir que estamos en Radio Colores, que es que se te ha olvidado, como venías ilusionado con este señor al que tenéis tanto que agradecer. Estamos en Radio Colores, en la Estaca, en el 107.7, el programa La Estaca.
Era lo que me decía Jesús antes.
Y es el número 12. Es que 12.
Te pensé mal. Sí, el número 12,
este
ya le hemos puesto.
Este va a ser el último programa antes de la Navidad. Y una vez dicho esto, nada, tampoco tengo yo mucho más que decir, ¿eh? Pero leía yo que el Palacio Episcopal, que estaba en obras, bueno, lo leía y además lo veo, que cuando pasamos por ahí por la orilla del río se ve que está en obras. Y la verdad es que tenemos ahí un edificio muy imponente, lo que pasa es que estaba como muy avejentado y como encima queda extrarradios, pues nuestra radio, en la zona antigua, pero como al final todo Palencia se mira más para la calle Mayor, pues al final el palacio quedaba ahí un poco arrinconado. Pero de verdad que merece la pena que se le ponga en valor. Es un edificio del siglo XVIII, de estilo neoclásico y herreriano, que anteriormente... hubo otro edificio que fue destruido hacia 1465, con lo cual el anterior ya era pues de hace mucho tiempo, en la llamada Farsa de Ávila, que es una cosa de nuestra historia que también tuvo su momento también, donde fue destituido en efigie el rey Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, que ahí empezamos con los reyes católicos y eso, y fue puesto en su lugar el príncipe de Asturias Alfonso de Trastámara, medio hermano del rey, que luego este hombre falleció, con lo cual no pudo hacerse, la nobleza quería destituir al Enrique IV, no pudo, y luego fue cuando vinieron las guerras entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, que esa ya es otra parte de la historia. Lo cierto es que José Luis Mollinedo, un obispo de Palencia en el siglo XVIII, en 1780, ordenó la construcción de un edificio nuevo, que es el actual, que además de ser un edificio, ya digo, de estilo herreriano, que tiene una consistencia, piedra de sillería, tiene un valor importante solo en el exterior, alberga nuestro Museo Diocesano, que también es un museo que tampoco se le pone mucho en valor, o por lo menos hasta ahora no le tenemos como muy valorado, y de verdad que tiene piezas importantísimas. Tiene piezas tanto en pintura como en escultura, desde el románico más antiguo hasta el Renacimiento. O sea, tiene piezas de Pedro Berruguete, piezas de Felipe Vigarni, piezas de Alejo de Bahía, retablos románicos de iglesias de la provincia que se han querido preservar cuando los pueblos han ido quedando vacíos. Pilas bautismales también se han recuperado bastantes de esos pueblos que han quedado pues eso, despoblados, bajo el episcopado de José Souto Vizoso, ese obispo, se fue dando importancia a la conservación de este tipo de obras de arte que estaban en las zonas rurales, y luego ya con el obispo Anastasio Granados se creó una delegación diocesana de arte que ahora mismo... Bueno, no sé quién lo lleva. La verdad es que es un señor que se está moviendo mucho en este aspecto. Con lo cual, ya al crearse esta delegación, ya sí es que se están guardando estas piezas y se están manteniendo bien en orden. Desde su fundación fue dirigido por el sacerdote Ángel Sancho, que es un sacerdote que también ha fallecido hace 2 años y que también hizo una labor inmensa en la conservación del Museo Diocesano. Como queda un poco a él esta radio, a ver si ahora con estas obras que están haciendo, que yo creo que le van a reestructurar un poquito toda la parte exterior y tal, se le pone en valor tanto el palacio como el museo, entra dentro de las rutas turísticas Y bueno, pues yo creo que va a ser posible que se le vea a menudo, que, porque realmente merece la pena.
¿Qué cosas
Eso
más
era lo que quería decir.
¿Qué cosas más bonitas tiene Palencia?
Es que las tiene, de verdad.
Muy bonitas,
las
muy bonitas.
Tiene. Lo que pasa es que, claro, paseamos por la calle Mayor y en última instancia das una vuelta a la calle Mayor arriba, das la vuelta a la calle Mayor abajo y a última hora dices, bueno, pues ya está vista Palencia. Quiero decir que esa es la estructura que se hace del turismo de Palencia. Y luego se para en la catedral y ya no da tiempo a más. O sea, si no se pernocta en Palencia, al final en un día se la ve. Pero no, yo creo que tenemos cosas de mucho mérito.
Muy bonito.
El museo arqueológico tiene piezas importantísimas de la época romana, muy importantes, y este museo diocesano en cuanto a arte también tiene muchas piezas muy importantes.
Todo Palencia, todos los pueblos de Palencia son preciosos.
Sí, tenemos una provincia bonita, sí. Si no nos cansamos de decirlo.
Hombre, creo que independientemente del arte, que bueno, pues el románico es el románico palentino, pero creo que también hay una naturaleza muy importante.
Muy importante, claro.
Muy
que
importante
sí.
En el norte, la montaña palentina
es muy
creo
bonita,
que
también.
Es digna de ver y también está muy poco valorada y muy poco promocionada. Y creo que había que promocionarla bastante más.
Pero poco a poco yo creo que ya sí que vamos, ¿no? Yo pienso que la montaña...
Sí, va mucha gente, se mueve ya muchísima gente.
A ver, se va a conocer, queda mucho por hacer, pero hay que sea despacio y seguro y no lleguemos a masificar, o sea, que a ver si lo sabemos hacer bien.
Yo conozco a un grupo de Vitoria que vienen cada dos por tres a la montaña palentina. Una persona viene todos los fines de semana a andar por la montaña palentina porque dice que es lo mejor que hay.
Sí.
En el viaje que hicimos a la mujer y yo, en concreto a los pueblos negros de Guadalajara, nos encontramos con un chico, bueno, un chico ya también de 50 y tantos años, y cuando le dijimos de Palencia, decía que venía con bastante frecuencia al norte de Palencia, que era tan bonito como aquello.
Como
aquello, y decía, dice, sí, ahí tenéis una verdadera joya que es digna de ver, y decía que había subido al Espigüete, y nos dio una alegría grande.
Es bonito.
Claro, encontraros ahí.
Encontraros con gente allí en un pueblo que no había nadie, porque lo único que hay son dos casas rurales o tres casas rurales. Y la verdad es que nos hizo ilusión.
Sabéis que tenemos descendencia, no sé si es real, él era pegado, el que fue príncipe de Mónaco, que murió,
sí.
El mayor, este...
Pues el Reiniero.
Alberto, el padre.
El Reiniero, sí, debía
el Reiniero.
Descender. Al final
de un norte de Palencia.
Tatarabuelo.
Sí, del norte de Palencia.
Por la zona de la Peña. Entre
sí.
Roscales,
no,
Antibáñez,
otro pueblo,
Barajer,
otro pueblo.
Barajores. Esa zona yo creo que...
Está al lado de los pantanos, no me acuerdo ya cómo se llama. Yo es que seguí un poquitín, sí. Lo leí un poquitín, digo, anda, mira. Y no ha venido a Palencia a vernos, ni a decirnos nada.
Me parecía a mí que era la Peña, no sé. Bueno.
Sí, más o menos, pues a línea recta casi, como quien dice... Por ahí está, pero la meseta es muy bonita, ¿eh? Ver un pueblo castellano de la meseta es muy, muy bonito.
Hombre,
ver sus construcciones.
Todo pueblo tiene su encanto.
Todo, todo.
Independientemente de hasta el pueblo más feo,
es bonito,
tiene su encanto.
Es bonito.
Y creo que, pues, esto no vamos a ser menos. Y lo que hablamos, el arte románico palentino, pues es digno de ver y es reconocido y es...
Pero es que además no se acaba en el románico, que es verdad que hay que ponerle mucho en valor, pero es que no se acaba en el románico, porque es que en la zona... Mira, hay un círculo ahí de 3-4 pueblos, que son Astudillo, Santoyo, Itámara y Fromistad.
Oh, ¡qué preciosidad!
Si esos son 4 pueblos con 4 catedrales...
La catedral de Itámara es bonita, ¿eh? Pero es que pues, la de Santoyo es
efectivamente,
tanto
es
más.
Que cualquiera de ellas es que dices, pero estos pueblos que están aquí en campos, va, cuando... ¿Quién fue? No sé... Un escritor que decía, le llaman tierra de campos cuando debieran llamarle campos de tierra, en su momento, cuando la tierra de campos estaba tan desprotegida. Y yo digo, pero es que en su momento ha tenido que tener muchísima importancia, porque esas catedrales que tienen esos pueblos no se han hecho en un pueblo despoblado ni en una zona de campo, de tierra, vamos, eso ha tenido que tener importancia. Y es que son muy bonitas.
Mira que te recorres desde Astudillo, Santoyo, Tamara, Fromista, Villasirga, Carrión.
Eso es.
Llegas hasta Sahagún, es que todo eso es
muy
que le encante el arte, es precioso. Bueno, os voy a cambiar otro poquito de tema. Después a Jesús le preguntaremos por el baloncesto, que a ver cómo va. ¿Habéis oído en la tele los desahucios o lo que han hecho en Badalona, sí. 400 personas han salido de un local, un gimnasio, un polideportivo, lo que fuese. ¿Y por qué? Si no tienen dónde ir, ¿por qué? Porque ahora los temas son grandes. Unos que eran buenos, otros que eran emigrantes, otros que eran malos, otros que tenían problemas. ¿Quién nos transmite eso?
Hombre, yo creo que es una situación bastante complicada. Y es muy fácil decir son delincuentes cuando todavía no hay... yo me imagino que habrá algún delincuente, ¿por qué no? Pero yo pienso que la mayoría de la gente ha venido aquí no a delinquir, a trabajar.
Solo que para llegar a ese estado, pues a ver en qué condiciones...
Que a lo mejor en un momento determinado han tenido que quitar algo porque no tenían para meterse en el estómago. Pues probablemente, yo no digo que no.
A ver, esta gente
pero
cuando...
yo pienso que la gente ha venido a trabajar, sí, no a delinquir.
Exacto.
Y que a lo mejor en eso lo que decimos, que en un momento de necesidad, pues de pura necesidad, han cogido un cacho del supermercado o lo que sea, pues a lo mejor probablemente sí. Pero yo pienso que la gente ha venido a trabajar y a crearse un futuro, no a delinquir. Y que ahora esta gente, y decían que había gente que tenía trabajo. Lo que pasa es que no podían pagarse una vivienda, pagarse una habitación.
Ese es otro de los problemas que antes íbamos hablando, de la famosa esclavitud. Son gente que están trabajando por dos pesetas.
Están trabajando probablemente, yo lo veo en mi zona, en los viñedos. Y hay mucha gente, en concreto hay un bar que suelen quedar a ver si vienen gente a cogerles. Y claro, hay temporadas que sí que hay gente, que hay trabajo en las viñas, pero hay temporadas que no hay trabajo en las viñas.
Y esa gente se ofrecen a trabajar por un cachopán.
Y entonces, pues...
Claro, la necesidad.
La necesidad.
Y lo que decimos, si estaba en esas condiciones, y yo cuando me acuerdo de decir... que los españoles vivían en barracones en Alemania. ¿Y aquí cómo viven? Pues prácticamente en otros barracones.
Los españoles cuando tuvieron que emigrar dentro del país y fueron, por ejemplo, de aquí desde la Meseta o desde Extremadura, Andalucía, y tuvieron que ir al País Vasco, tuvieron que ir a Cataluña, a lo primero habría que saber en qué condiciones vivían, ¿eh?
Hombre,
¿vivían amontonados todos?
Yo, mi vecina, que fue en concreto a Bilbao, pues decía que recién casada se fueron a vivir, dice, con lo opuesto casi, y en una habitación con derecho a cocina, que decían.
De lo que estamos hablando ahora, de lo que se dice ahora.
Ni más ni menos.
Una habitación.
Ni más ni menos que ahora lo que a lo mejor muchos están deseando de estos 400 personas. Yo, es muy triste verlo y es muy fácil hablar de que son delincuentes o que... Yo creo que hay que tener bastante más prudencia a la hora de hablar.
Hay que considerarles que son personas como nosotros. Nosotros haríamos lo mismo, si no tuviésemos nada que comer, segurísimo que haríamos lo mismo, de ir a un supermercado o a una tienda y robar un cacho de chorizo, un cacho de pan. Haríamos lo mismo. Y dentro de este problema que genera la emigración, cuando no tienen nada, en algo tienen que dar y en algo tienen que pensar.
Por eso
su cabeza
los antecedentes.
Pasa
es que es
muchas cosas. Y para pasar
cosas?
El día sin poder comer, algo tienen que
Yo
hacer.
Yo creo que la mayoría de la gente que ha emigrado ha venido a trabajar y a crearse un futuro. Y que los auténticos delincuentes, y cuando digo delincuentes hablo ya de gente...
Sí.
No están ahí en esos locales, sino tienen su casita porque o tienen sus chalés o tienen sus historias. Y la prueba está que muchas veces salen grandes delincuentes que están aquí o en otros sitios.
Les estamos viendo día a día.
Y yo creo que esta gente no ha venido a delinquir.
La emigración no tenía que existir, así como lo digo.
No han venido a
delinquir.
No
tenía que existir. Y se están aprovechando de este tema. La emigración sabemos que ahora mismo que es una cosa muy fastidiada, genera muchos problemas y además es una mafia. Así de sencillo. Es una mafia. Desde que salen hasta que llegan. Y cuando están aquí, una persona que tiene que estar 2 años hasta que le regularicen, que hace 2 días era hasta hace 3 años, ¿qué puede hacer esa persona si dormir en Cáritas, Cruz Roja o en la calle? Pero tienen que comer, tienen que vestirse. Yo vuelvo a decirlo, la migración no tenía que existir. Tenemos que ser libres de ir donde queramos, donde nos dé la gana. Y bien, eso sí.
Eso sí que es utopía.
Es una utopía, pero si tú aquí abres una frontera, ves la realidad de la gente, donde tienen opción para venir e irse, muchos no se quedarían en las condiciones que estamos, que son más esclavos tal vez que de los países que vienen, ¿eh? Sí. Ojo, no tendrán nada, tendrán un platito de arroz para comer, pero es que aquí tienen menos y además esclavizados. Y como ha pasado ahora, un desahucio, 400 personas que con antecedentes que esto... Pero si aquí el mayor ladrón que os antes se lo hemos comentado es la banca y no les pasa nada. Y esto es por robar un cacho chorizo, les tiene que pasar muchas cosas. Vamos, hombre, yo creo que se están pasando un pueblo. Necesitamos migrantes, necesitamos que no estén en las condiciones que vienen, es que si en patera yo les pongo un avión, va a salir un avión, vale, le cojo, le pago y ya está. Es más barato que coger una patera. Que no encuentro trabajo, ellos mismos se van. Ellos mismos. Que no somos animales, pero somos parecidos.
Bueno, el baloncesto, que es como más.
Sí. Suave. Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Que ha perdido el Palencia?
Bueno, el baloncesto creo que fue un partido para olvidar. Un partido que desde el principio, desde que metimos la primera canasta, creo que la metimos nosotros, en concreto Winterin, no volvimos a ser ya dueños del partido.
Yo oí en la radio que jugaron bien.
No.
Mal.
Hasta el punto de ir 22 o 23 abajo. Solo jugamos, yo creo que en el último cuarto, 3 o 4 minutos, que sí que de los 20 puntos llegamos a quedarnos en 7 o en 8, pero esos media docena de minutos o 5, no lo sé en concreto, el resto del tiempo fuimos a detrás de ellos. Sin ningún tipo de juego, con unos porcentajes bajísimos, y la gente salió, yo creo que salimos bastante quemados, pero bastante, bastante quemados, y de hecho normalmente cuando se ha perdido y se ha visto un juego, los aficionados han seguido aplaudiendo a los jugadores, y el otro día la gente no aplaudió a los jugadores. Yo creo que fue un partido para olvidar, de desastre puro, y que no sé, yo creo que la gente salió muy desilusionada y muy quemada.
¿Volvéis a jugar después, hasta antes de Año Nuevo o Reyes?
Jugamos,
¿o no?
Hoy jugamos y el sábado jugamos también en Fuenlabrada. Hoy jugamos con el San Agustín de Las Palmas y creo que el sábado se juega en Fuenlabrada.
¿Vamos terceros o cuartos?
Pues ya no lo sé,
quintos.
Porque ya no lo sé. Yo creo que hemos bajado bastante. Entre que también perdimos en La Coruña, que bueno, era un partido...
Bueno, el de La Coruña era difícil.
Era un partido, bueno, pues a perder, vale, bien. Pero creo que el del otro día no era para perderle, con un equipo que sí, que jugó bien el Guipúzcoa y se lo curraron y hicieron un partidazo ellos. Pero y nosotros hicimos un partido nefasto, pero auténtico nefasto, sin posesiones, sin... de nada, y con unos tiros sin posición para tirar, y con jugadores, yo creo que hasta bastante atípicos. No sé, yo salí bastante desilusionado.
Yo
debió ser general.
Sí, pero hay que apoyar el deporte, hay que seguir con
hombre,
el Valencia. El deporte es cultura,
esto sí,
y anima mucho.
Si hoy ganamos y en Fuenlabrada, que es Fuenlabrada, es un equipo que tampoco está muy allá, se hace buen partido, se hacen buenos esos dos buenos partidos, cuando venga el Obradoiro, que no sé en qué día en concreto será, pero sí que sé que es entre estas Navidades, y el Obradoiro es un equipo de los potentes, si hacemos un buen partido, la afición va a seguir como tal cosa.
Que sí, que hay que apoyar al Palencia. Cualquier deporte, hombre, es bueno. En el fútbol ya sabéis que estamos un poco tocaditos. Hombre, pero bueno, pero hay que apoyar.
En el fútbol yo creo que van los segundos y los terceros, ¿no? No lo sé en concreto. No está Luis, que es el futbolero.
Sabes, sí. Ah, pero en honor a Luis he traído unas palabras cuando te parezca bien. A Jorge.
Sí, después te comentamos, ya nos queda poquito. Os voy a comentar otra pequeña historia, que el día 27 en San Cebrián, en mi pueblo, hay una cena solidaria, se hace todos los años. Hacemos un grupo de matrimonios, llevamos 17 años haciéndolo. Hemos dicho que este es el último año, ya nos hacemos mayores y nos pesa, nos cuesta. Y no estamos ya preparados, porque antes lo preparábamos acaso 2 meses antes, ya estábamos para aquí, para allá, nos cuesta mucho. Y siempre puede generarnos algún enfrentamiento.
Bueno, eso sí.
Son muchos años juntos y siempre puede haber un roce. Pues el día 27 será la cena solidaria. Este año se va a dar a Solidaridad Globalizada. Es una asociación de aquí de Palencia, de gente exclusivamente de aquí, donde van poniendo una cota, la destinan al país más pobre de América, que es Honduras, o el segundo país. Y va destinado a la educación, es verdad.
Ah, pues sí, es muy interesante.
Hombre, ¿sabes que la educación vale lo que pesa? Porque es la que nos puede controlar, claro, muchas cosas. Si no hay educación, seremos analfabetos y siempre tendremos a la gente encima de nosotros. Y eso es, hay que evitar. Y sobre todo va para las mujeres. Allí una mujer con 12 años da luz. Imaginaros.
Hay un atraso.
Con la que hemos tomado la primera conversación ha sido con Mai Chaparro, que está metida en ello, la conocéis, también
sí,
es
sí, sí,
de aquí de La Estaca, es muy, le gusta mucho venir a la universidad. Hay muy buena gente alrededor que sí, yo les conozco. Y si queréis ir, estáis allí para poder celebrar ese día, el día 27. Somos ciento y pico, ciento y algo.
Bueno, eso ya son muchos, palabras mayores.
Somos muchos, ¿eh?
Sí.
Cobramos, la cuestión que la comida la ponemos nosotros, cobramos 15 euros por el plato. Como lo que queremos es sacar dinero y gastar lo menos posible, son unas sopitas de ajo, unos muslitos de pollo, un postre con ensalada y todo, un poco vino o agua, y después jugamos un bingo para ver si sacamos otro poquito más de dinero. Un bingo que los regalos son regalos nuestros, que ponemos de nuestras casas, que si un traje, que si unas zapatillas, que si una muñeca, etcétera, etcétera. Cosas así.
Cosa de la que podemos prescindir.
Sí.
¿Ves? Pero todo, siempre hay alguien que lo necesita,
sí, sí,
más.
No, hace ilusión cuando te toca el bingo y te dan algo así, pues te hace un poco ilusión que tú después tengas allí a gente como van los migrantes devolviendo al campo y les lo decimos, ale, toma, para vosotros.
Pero bueno, se hace un doble uso de esas cosas.
¿Cómo
sí,
no?
Está
¿cómo
muy
no?
Bien.
Eso está,
pero
bien.
17 años haciéndolo.
Ya, pues es bastante.
17
así.
Años, dale que te pego. Y esta vez, un día por otro, lo dijimos, se nos quedó así y ya hubo una persona que dice, no va a haber cena solidaria. Bueno, pues nos volvimos a reunir y dijimos, mira, esto ya termina, hay gente que viene por detrás, gente joven que pueden tirar de ello y que nunca desaparezca esa famosa cena.
Eso, vosotros dejáis de hacerlo después de 18 años, pero que siga habiendo savia,
sí,
nueva para
creo
seguir.
Creo que sí, que
eso
va,
está bien.
Sí, va a seguir porque San Cebrián es un pueblo de mucha juventud, tiene muchas iniciativas, hay grupos de mujeres, de gente mayor, joven, igual que nosotros, que tirarán para adelante.
Ah, muy
y
bien.
Y eso lo quería recalcar, ese tema. Yo quiero, Fortu, que me digas esas famosas palabras de Jorge.
A ver, he buscado alguna que yo tenía en casa en un libro que a lo mejor no es lo mismo de Jorge, pero bueno, como Jorge siempre pone, a ver lo que he cogido, porque en vez de traer los papeles lo he traído en el móvil y yo soy analógica total, con lo cual casi ni lo voy a saber leer. Jamosto. ¿A que no? Es que he procurado buscarlo más raro.
Mosto es de mosto, jamón.
Pues no. Es un adjetivo y es tonto, imbécil.
Jamosto.
Era un jamosto. También se le puede llamar zamosto.
¿De dónde viene esa palabra?
No lo pone. Pues no. De la provincia, porque es vocabulario palentino, pero no lo sé.
Ah, bien.
Jamugas. También es nombre femenino. Es especie de aguadera o angarillas a colocar sobre burros o caballerías. Yo creo que esto como que ya alguna vez lo hemos leído, jamugas, pero yo jamugas. Tampoco lo había oído. Es en el drae, que no sé lo que es el drae, es una silla de montar a mujer... Ay, fíjate, de montar a mujeriegas. O sea,
eso, de montar las mujeres.
Es algo así.
Sí. ¿Cómo has dicho que se llama?
Jamugas.
Jamugas, no me suena.
No lo sé. Jarca.
La jarca, mucha gente.
Es un mucha gente, conjunto, ¿no?, de personas, sí, parecidas. Dicho en lenguaje coloquial y despectivamente, vaya jarca. Vaya jarca. O sea, sí, pues eso se dice.
Vaya jarca que lleva.
En plan peyorativo, yo creo. Y luego había por aquí otro. Mira, me gustó esta palabra que dicen, acejero, no sé lo que era, ¿verdad? Y es, pobres que bajaban del Monte el Viejo hasta Palencia con un haz de leña a las espaldas.
Acejero.
Acejero.
¿Será de haces?
Aguaderos.
Se trata de un antiguo derecho que tiene todo palentino siempre que transporte la leña a hombros, sin cabalgaduras, que los más pobres ejercitaban hasta hace poco atajando por el camino, llamado por esto Camino de los Acejeros. A finales del siglo pasado, espera que no sé yo cómo se lee esto, ay. A finales del siglo pasado los hermanos de San Vicente de Paul les socorrían con un pan. Hubo tiempos en que llegaron a dar hasta 340 panes, estamos a, claro, pues de la que no tenían ni leña ni pan, pues pobrecillos. En otras ocasiones intentaron también comprarles la leña para ayudarles.
No nos acordamos.
Yo no lo había oído nunca.
No nos acordamos de cómo hemos vivido, nos acordamos de cómo vivimos.
Bueno, pues porque como siempre hay que vivir hacia adelante.
Ya, pero pues hay que acordarse cierto, del pasado, sí, que no es muy interesante olvidar, el pasado para saber el presente.
Eso, y porque además si olvidamos el pasado estamos condenados.
Hombre,
a repetirlo.
Totalmente estamos repetirlo. Condenados,
es que
totalmente.
En los pueblos era fácil coger leña para calentarse, más o menos, pero en las ciudades era más complicado. Entonces, si tenían aquí un monte, pues...
Ya, era más, claro. Y luego hay una palabra que pone Fernando, fíjate que Fernando, ¿eh? Dice, clase de horca de madera de 4 o 5 dientes con la que se cogía la mies para veldarla tirándola al aire. Y pone Fernando.
No, se llaman garios.
Sí, y yo he dicho, pero si eso garios. Era la garia de toda
sí,
la vida.
El gario.
Y luego busqué garia y efectivamente...
En mi pueblo se llama garia, pero garia es de metal y luego tiene un mango de madera.
No, esto eran un era de madera, era ancha, los dientes eran anchos también para poder
garios,
coger la paja.
Los garios era para la paja.
Sí, para la paja.
Y
para
la garia paja. Ponía aquí eso, de gario de 5 dientes que se han añadido a unas tablas en forma cuadrada por atrás. Es que esto pico. Casi no lo sé leer.
Y en pico por
que servía para veldar las eras en el momento.
Sí, el gario.
Pero lo de Fernando yo no lo había oído.
Yo tampoco. ¿Sabéis que antes cuando entraba yo aquí en el chisme de la radio abriendo la puerta?
Ya no he cogido más.
Me he encontrado a Suazo, que es de Piña. Este hombre escribió un libro de muchas palabras de la zona de Entreamusco, San Cebrián, Fromista, de la zona alrededor. De palabras de antes. Y un libro bastante gordito con sus conversaciones. Estaba. Le tengo que tener yo en casa. Se le voy a traer un día a Jorge.
Pues sí, porque eso, además, eso también es. Ya ves qué bien lo pasamos cada vez que buscamos las palabras. Eso es verdad.
Hablando de antes del gario, de la paja. ¿Sabéis por qué se hacen las glorias en tierra de campos? Las glorias es donde
sí,
se metía donde la sí. leña.
Para calentar por debajo.
Para calentar.
Sí.
Porque tierra de campos no tenía leña, tenía paja. Para aprovechar la paja y poder dar calor. En cambio, en la zona norte, más o menos en vuestro pueblo no habría glorias, habría...
Sí. No sé si en la montaña, pero por nuestra zona todas las casas tenían glorias.
Yo creo que lo de las glorias es
de todo
y leña de encina, con lo cual si es que la leña de encina calentaba o calienta.
Ramas de encina, ramas.
Sí, la bueno,
porque
eso,
el
ramas.
Tronco no.
Pero, y no, el tronco.
¿También?
Sí.
Tronco
sí.
Es que cuando dice que da calor, revienta todo.
Cuando se enciende, se enciende con la hoja y luego se sí. colocan los troncos, que madre mía, deja unas brasas buenísimas.
Tremendo, da gusto.
Que dura mucho. Sí, a ver, es un calor muy sano.
Los manojos son
Lo de la vid, el sarmiento.
Se aprovechaba el manojo para meterlo en el enroje.
Pero eso daba calor, porque eso se prende y se quema.
Sí, eso se prende y luego lo que también se mete es el sol. Se solía meter también algún tronco.
Claro, porque es que leña que arde muy bien, al final no, como la paja, vale, calienta momentáneamente,
sí, pero si
pero
tú,
luego no queda calor.
Si tú no la tocas, si mantiene, no la un poquito el calor. Bueno. El manojo es muy bueno para hacer unas chuletillas.
Sí.
Es buenísimo. En Aranda
sí, no habíamos hablado de
se hace
hoy.
Con eso.
¿Vale? Bien.
Es yo importante. En mi casa tengo calefacción, pero no la prendemos. Tengo una chimenea que me calienta toda la casa y soy el tío más feliz al lado de la chimenea. Me encanta levantarme por la mañana, limpiarla, preparar la leña y tal.
Bueno, es un calor muy sano.
Sí, total.
Es un calor
muy sano. No hace humo.
Y muy acogedor, y muy acogedor el calor de la chimenea.
Decían que las glorias no eran buenas. No eran buenas porque calentaba y principalmente a las mujeres. Porque
hinchaban las piernas.
Hinchaban las piernas.
Claro, señor, porque es mucho calor por abajo.
El calor por las piernas es malo. Cuando murió mi suegro, estuvieron en el hospital y tal, pues hasta que se le enterró, más o menos, pues casi una semana y algo. Pues cuando fue mi suegra a casa, ellos tienen una gloria, fue Reyes a dormir con ella, mi mujer. Prendieron la gloria, bueno, era ya de noche, mi suegra se fue a la habitación y Reyes se quedó en la salita, en el salón. Donde está la gloria. Si no se levanta mi suegra, pues allí se había quedado tiesa. Por el problema que tú dices, que las glorias provocaban por cualquier rendija hasta humo.
Sí, también,
se llenó de humo.
Bueno.
Pero bueno, en su época daban calor, porque yo de jovencito dormía en ellas. Cuando venía de fiesta y tal,
y
allí
ahora,
me tumbaba.
Y ahora siguen dándolo.
Y era como un... ¡buah! Era feliz tirado en el suelo allí al calorcito. Se nos acaba el tiempo.
Eso es.
No me acuerdo lo que nos han dicho que tenemos que hacer.
Que cerremos y vale. Desear a todo el mundo
antes de cerrar.
Pues buenas vacaciones. No, cerramos.
Yo lo siento, Jorge, lo siento, Luis, lo siento, May, lo siento, Carmen, no tenernos aquí hoy a todos para poder tomar un vinillo, celebrar el último día del año juntos. ¿Que acaso nos teníamos que llamar y tomar un vino otro día? Se os echa en falta. Se acuerda uno mucho de vosotros, yo sobre todo aquí, y me cuesta hasta que aprenda ya.
Y a los oyentes que tenemos, pues también que no nos dejen.
Si nos
dejan de oír, lo notaremos, fijo.
Que perdonen a la gente que no podemos coger teléfono porque no damos abasto con todos los teléfonos. Cuando nos llaman, perdonarnos. Lo sentimos mucho. A ver si algún día tenemos suerte y podemos coger a esas personas que nos llaman y no podemos. Que tengáis unas fiestas agradables y un año, el próximo año, que sea de lo mejorcito. A ver si es verdad. Que bien, mal se nos presenta, pero bien.
Y luego abre.
Os digo hasta luego y
felices fiestas.
Felices fiestas.
Felices fiestas.